Abramos nuestras Biblias al libro de Cantar de los Cantares. Oremos. Padre Santo, desde nuestro comienzo, estamos en tu presencia en oración contigo, frente a ti. Padre, buscamos no solamente entender un libro de la Biblia. Aún es lo que estamos haciendo, examinar este libro en una sola sentada. Pero aún más que esto, deseamos más que entendimiento de un autor humano que fue Salomón. Pero la mente de Cristo, la razón que tú pusiste este libro en la Biblia o lo tienes hoy para nosotros por el tema que comienza, que oramos por los matrimonios que están en nuestra congregación. Reconocemos, Padre Santo, que estas relaciones han sido y lo serán estorbados por el enemigo, aún por el mundo que nos rodea. Sabemos, pues, Padre, de que las normalidades, los valores cambiarán como los vientos, pero también sabemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Padre, Señor, nos comprometemos para no dudar en los principios que se encuentran en las Escrituras. Oramos que podamos entender mejor las Escrituras. Y especialmente, ¿por quién eres tú en relación de lo que nosotros somos? Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación diciendo: bienvenidos a este libro que Dr. McGee le llama El Mejor. Es un libro misterioso porque ese es un enigma. Y lo digo así, enigma, porque todo lo que tenemos que ver la historia de este libro, años, años y años, que comentarios y comentaristas, intérpretes judíos y cristianos han visto este libro y tratan de entender por qué fue escrito este libro, y vamos a encontrar todas fuentes de desacuerdos. Yo espero en partes que nosotros podamos entender y desenredar estos misterios. Espero que los puedan entender, porque aún el equipo de alabanza y adoración decían: queremos llegar a este libro de Salomón porque no lo entendemos todo. Espero que hoy cambie todo y lo entiendan. Hay gente que ha visto esta vida como una alegoría. Esto quiere decir que ellos creen que aquí hay palabras que de veras no dicen lo que entendemos, sino que quiere decir algo diferente. Los rabinos antiguos creían que este libro era siempre alegoría del amor de Dios por la nación de Israel. Otros ven este libro como un tipo extendido. ¿Qué es un tipo? En la Biblia tienes una cosa, una persona es un tipo de otra cosa o tipo de otra persona. Podemos decir con seguridad que José es un tipo de Cristo y que el Cordero es un tipo de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el Cordero es de sacrificio. Hay muchos tipos y algunos en la iglesia cristiana ven como una tipología extendida de Cristo, una extensión tipológica de Cristo, la iglesia, a Jesús y su novia, que es la iglesia. Yo creo que estamos bien con reconocer que Jesucristo es nuestra novia y Jesús ama a la novia. Yo no creo que la novia, para eso escribió este libro, es su intención principal. Salomón ni siquiera sabía qué es lo que era iglesia, o qué sería iglesia, o quién sería el Mesías. Pero se ha dicho y se ha visto como un tipo de extensión. Otros ven el libro de Cantar de los Cantares como un drama poético donde dos caracteres, dos personajes, Salomón y su esposa. Yo creo que es esa la categoría. ¿Y serán por qué? Porque el texto nos deja ver esta expresión poética escrita por Salomón para su novia y recibe la respuesta de ella en forma poética. Entonces, otros aún ven este libro como una colección de poemas matrimoniales, todos unidos. un tipo de diferentes dichos, los reunieron, los juntaron en un área en general y los escribieron. Entonces, por eso es que el doctor McGee se le llama el libro más despreciado de la Biblia. Esto fue cuando estaba vivo y él mismo escribió libros. Desde que McGee se fue al cielo, Doug McGee era un líder espiritual que estaba en la radio. Muchos años antes habló aquí con nosotros, pero desde que McGee se fue al cielo, yo diría que Cantar de los Cantares ha venido a ser un libro muy popular. Hay iglesias que han decidido usar este libro como un estudio en intimidad marital para poder entender la sexualidad de acuerdo a Salomón. Entonces, este libro es un libro despreciado porque no estoy muy seguido más porque uno de los más malentendidos, yo sí lo acepto. Notaremos pues cómo comienza este libro en el capítulo 1, verso 1, dice, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Por este capítulo 1, verso 1, se encuentran dos títulos. Los dos títulos son correctos. Cantar de los Cantares, que es el título, o el Cantar de Cantares de Salomón. No importa porque los dos son apropiados por el verso 1. Salomón lo escribió, son Cantares de Salomón. También se le llama Cantar de los Cantares. ¿Qué quiere decir Cantar de los Cantares? Donde encuentres esa palabra que se repite con una proposición en el centro de la expresión, estamos viendo un superlativo de idiomas. Es el canto de todos los cantos. Cantar de los Cantares. Es como tú tienes el rey de reyes, señor de señores, o el santo de los santos. Tienes la palabra repetidas veces con proporción en el centro. Esto indica una naturaleza superlativa. Entonces, esto es, de todos los cantos que cantó Salomón, este cantar es el cantar de los cantares. O cantos de cantos. Tenemos que entenderlo así. Salomón era prolífico cuando escribía. Escribió muchos proverbios y escribió cantos. La Biblia dice que escribió 1,005 cantos. Solamente uno de esos ha sobrevivido y es este que tenemos frente a nosotros. Y qué bueno que ha sobrevivido porque es un buen canto. Todo lo que necesitamos es un buen canto para asegurar tu carrera como cantante. Salomón fue un buen cantante. Y este canto ha sobrevivido porque es una obra superlativa que es el canto de los cantares. Entonces, este drama poético, este cantar, como dije ya en el paralelismo hebreo, recuerdan en los estudios pasados, este está entre dos personas. Hay otras personas que están envueltas, pero son tres por todos. Yo creo que podemos encontrar más de tres, principalmente entre dos personas, Salomón y una muchacha. Esta muchacha del pueblo de Sunam, aquí se le llama a la tsunamita, la novia tsunamita. Sunam es un pueblecito en la parte norte de Israel. La gente se le llama los Galileos Bajos. Cuando vengan con nosotros a Israel, la próxima vez que vamos a Israel, vamos a estar en febrero y marzo del próximo año. Recuérdenme que estamos viendo a Nazaret en el Valle de Armagedón. Recuérdenme, puntales donde está Sunam. Cuando estemos ahí, yo les puedo decir, hay un montecito y se puede ver un pueblecito moderno. Es donde venía esta mujer del norte, lo que le llamamos el Valle de Armagedón, el Valle de Jezreel. Salomón es de Jerusalén y esta es su relación con esta muchacha tsunamita. Entonces, hay un problema con esto, en este libro, con esta muchacha, en este libro. Ustedes leen y te preguntas, este individuo amaba a esta muchacha a lo máximo. Qué hermoso. Qué muchacha tan de mucha suerte. Qué suerte para esta muchacha. Quizás al principio. Pero porque este es el cantar de los cantares. La descripción, no podemos estar seguros, pero muchos eruditos creen que esta es para Salomón la primera esposa. Antes que se casó, 699 otras mujeres. Y eso echó a perder su vida. ¿Hace sentido el pensar de que esta historia es un poco más quebrantamiento de corazón? Salomón dice, tú eres la única, y sí era la única. Va a tener 1,000 mujeres por todas en su vida. Esposas y concubinas. Pero puede ser que esta fue su primera esposa. Y si ese es el caso, y yo me inclino a esa razón, creemos que esa es la intención de Dios en el matrimonio. Es lo que Dios intenta en el matrimonio. Después que haya tenido 699 esposas, que tenía su esposa, eventualmente, dice la Escritura, el hombre dejará a su padre y su mujer, se unirá a su mujer y los dos deberán ser una carne. No estamos seguros, estamos tratando con poesía antigua, pero parece ser que este es el libro que cubre como el tiempo de 1 año a 2 años a lo más, y cubre el proceso de estar comprometidos, la ceremonia de la boda, la luna de miel y entró el matrimonio. Luego vemos que va a entrar en un conflicto y así se echó a perder el compromiso. El libro toma lugar en dos lugares, en el norte, en Sunam, en el valle de Shinem, y en el sur, en Jerusalén, la ciudad de paz, donde estaba el palacio de Salomón. Yo creo que la mejor forma de ver este libro, sin ver como alegoría o un tipo extendido, o una colección de cantos asirios, interpretación directa de que este es el amor de un hombre por su esposa y su compromiso y la intención de Dios para el amor romántico. Mientras que estamos viendo este libro, yo quiero confesar de que envío a Adán hasta cierto punto. Adán la tuvo muy fácil. Adán no tenía que estar pensando qué sería la mejor mujer para mí, porque solamente había una. El Señor creó una mujer y trajo la mujer al hombre. Es como si no había más muchachas, Dios hizo una y la puso enfrente de sus narices. Fue la persona más idiomática. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. Fácil que lo figuró. No tenemos ese lujo nosotros, ¿verdad? Hubiera sido sabroso y hermoso tocar una puerta. Ángel de Dios, aquí viene tu regalo especial. Esta es tu esposa. Pero nosotros tenemos que pasar por un proceso. Es lo que hacemos. No es el mejor proceso el de noviar. Lo que casi siempre envuelve esconder quién eres, poner tu mejor rostro, su mejor cuerpo y tus mejores palabras para dirigirte a ella y a sus familiares. Y luego, cuando la mujer después de que se casa se va a dar cuenta de quién eres. Las cosas eran muy diferentes en la antigüedad cuando las matrimonios se planeaban, las gentes y se hacía en el público y en una responsabilidad para los dos. Y es lo que estamos viendo en este libro de Cantar de los Cantares. Este canto está dividido en tres partes. Ese es el capítulos 1 y verso 1 y capítulos 3, verso 5. Es donde encontramos el compromiso. El compromiso. Llegan a conocerse. Luego en el capítulo 3 y verso 6 hasta el capítulo 5 y verso 1 tenemos la boda, incluyendo la procesión para la boda, la recámara, la noche de la luna de miel. Les advierto, si no han leído este libro en ciertas partes es realista, nos presenta actividades reales. La parte número 3, capítulo 5 y verso 2 hasta el fin del capítulo 8 es el matrimonio. Estamos frente a nosotros lo que puso en una forma Génesis, yéndote, aferrándote, y te dejas a tu padre y madre, unes a otra mujer y así entras en la intimidad con tu cónyuge. Capítulo 1 y 1 dice, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Inmediatamente, en esta muchacha, la mujer de Sunam, de allá del norte, la Sulamita, va a hablar. Y habla y dice, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, y más del color de tus suaves ungüentos, tu nombre es ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Esta muchacha Sulamita está atraída a Salomón, pero ella quiere que Salomón comience. Ella está hablando a sí misma, dice, cómo me gustaría una relación cerca con él, pero no lo quiero perseguir. Yo pienso que él debe de comenzar. Verso 4 dice, atraeme. Habla, el rey me ha metido en sus cámaras. Hablan las hijas de Jerusalén. No, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que el vino. Con corazón te ama. ¿Quiénes son las otras mujeres que quieren casarse con Salomón? Son las hijas de Jerusalén. Las hijas de Jerusalén, en este texto, se va a utilizar frecuentemente. Y se utilizará mujeres que estaban en la corte de Salomón, pueden ser sirvientas, muchachas solteras de Jerusalén, hijas de Sión, las hijas de Jerusalén, las muchachas de la ciudad. Vamos a notar en el verso 3, dice, tu nombre es como ungüento derramado. En el Antiguo Testamento, cuando ves el nombre 9, no se refería solamente a cómo se llamaba, en este caso, Salomón. Lo que está detrás del nombre, el carácter de esa persona, eso encierra el nombre. Lo que atrae a esta muchacha, para este hombre, es al principio, es el carácter o su carácter de este hombre. Las vistas, las hermosuras son temporales. El carácter es para siempre. Tú ves a alguien, qué hermosa. Sí, está bien. Luego que la conozcas, quizás se vea hermosa en su carácter o quizá que quisiera tumbarte. Y te puedes casar con ella. Quieres a alguien que te tumbe. Entonces, la forma que una persona se ve la carnada. Así lo formó Dios. Pero la personalidad, tienes que vivir con ella por largo tiempo. Ella notó su carácter, dice, tu nombre es como ungüento, suaves. En forma, abre tus ojos antes de casarte y ciérralos cuando te cases. Es un buen consejo. Aprende lo más que puedas antes. Después de todo, siempre cierras tus ojos. Ignora alguna de esas cosas. Deja que pase. Déjalo que se vaya, no te sostengas y continúa. Ella continúa hablando de ella, dice, soy de piel oscura, en esa área, en la península, morena soy, en el verso 5, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como de las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Ella se compara con las cabras de color oscuro. Si tú vas a Israel, cuando vayas a Israel, vas a poder ver una de estas carpas que todas las usan las personas nómadas. Nómadas. Ella dice en el verso 5, morona soy, o hijas de Jerusalén, pero codiciable. Lo que quiere decir es, adquirí el color porque trabajé mucho bajo el sol. Lo dice de una forma como disculpándose. En aquellos tiempos no era algo codiciable tener la piel oscura. Te ves descansada y te ves bien con ese color. En aquel tiempo parecía que les daba vergüenza porque tenían que trabajar afuera, quizás con los animales. Así que se está disculpando en esta forma porque ha estado trabajando bajo el sol. Si tú continúas leyendo, parece ser que sus hermanos, sus medios hermanos, la hicieron trabajar afuera. Verso 6 dice: No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, no guardé. Entonces, nos está dando información acerca de su vida en el hogar. Tenía que cuidar un viñedo en el área de Sunam, pero ella está reconociendo su pasado. Trabajó duramente afuera, cuidando el viñedo de la familia, pero no se cuidó su propia, ¿qué dice? Su propia apariencia personal. No pudo cuidarse a sí misma por estar cuidando el viñedo de los demás, de sus medios hermanos. Pero interesante, es una naturaleza humana de que cuando estamos conscientes de quiénes somos, ¿quiénes somos? ¿Por qué tenemos espejos en todos los excusados? En este país tenemos espejos y en muchos casos los tenemos en diferentes partes de la casa, los tenemos entre el baño y la recámara para poder estar viéndonos suficiente. Por eso tenemos más de un espejo. Luego venimos al automóvil y estamos viendo en el espejo del automóvil. Estamos conscientes de cómo nos vemos. Y luego, uno de nuestros problemas es que nos comparamos con otros y tenemos en nuestra edad moderna, nuestra habilidad moderna, de observar películas, soap operas y ver cosas en social media que se han hecho estudios tras estudios. Estudiantes han viendo que una persona entre más vea televisión como películas o videos musicales, está más consciente y desatisfecho con sus propias, cómo se ve. Porque ves modelos y consideran hermosos o bien parecidos. Por eso es que lo vemos tanta vez, porque no nos vemos de esa forma o como aquellos venimos a ser conscientes de nuestro cuerpo. Ella dice en el verso 7, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. ¿Dónde apacientas, dónde sesteas al mediodía? Puede ser que Salomón trataba a esta muchacha, pero se escondía. Quizás él pensaba, esta muchacha se ve bonita, por eso se presenta. Ella no sabe que él es el rey. Dice, ¿y por qué? ¿Dónde apacientas? ¿Dónde están las al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Entonces, veamos. Ella quiere que conozcamos a este caballero, pero ella no está dispuesta a buscarlo. Es lo que hacían las prostitutas. Ella quiere que sea él quien comience. Por eso ella le da valor a su pureza. Una de las fallas de que hablamos en estas relaciones es, y mucha gente se casa o se casan por segunda vez, es que se casan muy rápidamente, hacen la decisión muy rápidamente, se convencen que ese es el amor de mi vida, nunca me he sentido así con nadie, y se casan muy rápidamente, no quieren cubrir tiempo que desarrollar esa relación con esa persona, ¿sí? Para que la reconozcan tus familiares, tus amigos, tus parientes, sino que rápidamente se quieren casar después de que quedan viudos o se quieren casar muy rápidamente. Si la pareja dice que están rápidos para casarse, en 2 semanas, yo lo dudo, o un mes. He visto algunos matrimonios que lo hacen, pero muy raramente. Es excepción y no es la regla. Es mucho más fácil meternos o caer en una relación que vivir con una relación. La cosa más fácil es, en 2 horas puedes pensar en hacer tratos, pero vivir con esa relación es otra situación. Oí de estudios que se hicieron en la Universidad de Kansas acerca de parejas y notaron el parecido entre la cantidad de tiempo que empleaban las parejas noviando y satisfacción marital después de esto, y decían, y las parejas que noviaron por más de 2 años reportaron satisfacción más alta. Las parejas que noviaron por un periodo de tiempo llegaron de una forma muy baja. Entonces, esta es la parte inicial de la relación, del noviazgo. Luego llega más relación. Ahora pasan del noviazgo al compromiso. Podríamos decir, ahora son novios. En el verso 9, Salomón habla: a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Amiga mía. Tú eres como un caballo. Nos reímos porque este hombre necesita ayuda en su noviazgo. Necesita clases para comunicar. No comienzas diciéndole, querida, tú me recuerdas del señor Ed. Te ves como caballo. Tienes que recordar algo. Uno de los amores de Salomón como rey eran sus caballos. Coleccionaba caballos y los tenía en todo el país. Para una persona como Salomón, le gustaban los caballos finos. Así que por eso le dice, tú te ves mejor que todas las mujeres. Tú eres lo mejor de toda la cosecha. Te voy a comparar con una yegua. Del verso 10. Hermosos son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Ahora habla la sulamita en el verso 11. En el verso 12. Mientras el rey está en su reclinatorio, mi nardo dio su olor, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos, racimo de flores de aleja. En aquellos tiempos, en los tiempos del Antiguo Testamento, usaban perfumes, cuando no había perfumes ni colonias para oler bien, las personas traían los olores del viñado, trabajaban en el viñado todo el día, así que traían las aromas de las uvas y los fertilizantes. Se ponían un sachet, que eran flores, en este caso era mirra. Mirra era una mezcla que olaba y cubría todo lo demás. Así que ella, básicamente, yo huelo bien y me gusta el colón que estás usando. Mi amado es para mí un manojito mirra. Angeri. El verso 14. Racimo de flores de Alaña es la viña de Angedi. Tú eres como ese hermoso jardín de flores en Gandhi. Tú eres único. Tú eres el non. Ahora habla Salomón en el verso 15. Y los dos están hablando unos en términos más íntimos. El verso 15 dice, he aquí que tú eres hermosa amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas. Entonces, volvemos, lo leemos, dice, ¿palomas? Tú me comparaste con caballo, ahora yo te comparo con ojos de palomas, como palomas. No suena muy romántico, ¿verdad? Pero estuve leyendo acerca de las palomas. Una de las características de la paloma, cuando ves esos ojos pacíficos en la antigüedad, una paloma era un pájaro complementario, pero las palomas se están moviendo de la forma que enfocan sus ojos, solamente pueden enfocarse en una cosa a la vez. Entonces es como decir, yo sé que tú tienes ojos solamente para mí. Cuando dices tienes ojos de paloma, Yo sé que tú tienes una vista singular. No ves a nadie más, sino que me ves solamente a mí. Una hermosa descripción. Ahora habla ella, en verso 16. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de cipres los artesanos. Están, su mesa es de, su cama es de flores. Quizás hay campos de grama. Aquella recámara es como techo de catedral. Verso 2 dice, como yo soy rosa de Sarón, como el lirio, ahora la trae al público. Está dispuesta a identificarse con él. Se comprometen más profundamente. Dice, me trajiste al banquete. Salomón está hablándole a las mujeres que había en el palacio, a todas las mujeres que había, quizás eran las sirvientas. Verso 7. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor. ¿Qué quiere decir esta frase? El amor tiene su lugar, no estimules el amor prematuramente. Es un buen consejo. Permite que el amor continúe su normalidad, que se enraice para que esa relación dure. Mientras que ellos estaban conociendo y anhelan el uno por el otro, anhelan besarse el uno al otro, también reconocen que ese amor debe de ser correcto, así como la flor en su lugar perfecto a su tiempo perfecto. Veamos el principio. Dios te dio tus hormonas. Dios te dio tus feromones. Me alegro que el hecho de que esto está dentro de los nervios, esta habilidad de poder respirar y esos químicos entran que te hace más atractivo a una persona o otra, la forma que huele una persona, perfume o su cuerpo por naturaleza o lo cualquiera que sea. Me gusta de que Dios puso hormonas y feromones en nosotros, en este proceso. Es un buen proceso. Los impulsos sexuales Dios no los dio, pero porque Dios no los ha dado, debemos dejar que Dios los guíe. Si en los impulsos sexuales que Dios te ha dado, no los dejas que Dios los guíe, te vas a encontrar en un horrible problema. La hermosura se va. La personalidad es para la vida. A veces me gusta comparar los impulsos sexuales con el fuego. El fuego, cuando está frío, pones fuego para calentarte. Y ese es se siente sabroso. Pero, ¿qué tal si saco el fuego y me lo pongo debajo del sofá? Ahora, lo que era hermoso en su contexto ahora es fuera de su contexto. Y es horrible y destructivo. El fuego en dentro de la chimenea es hermoso, pero fuera de la chimenea es hermoso. Así es el sexo. Los impulsos son hermosos. Fuera de su contexto es y destruirá. Proverbios 5 nos habla. Proverbios 5 y verso 15 al 18. Salomón dice, bebe el agua de tu cisterna y el agua de tu fuente. Para que el agua sea extendida, esas fuentes de agua que no se vayan por las calles solamente, no será solo para ti, sino para los extraños, sino regocíjate con la mujer de tu juventud. Qué buen consejo, un consejo de Dios. Cómo me gustaría que Salomón lo hubiera entendido, porque él mismo no lo practicó. El punto aquí es, el sexo en el matrimonio es como tomar agua limpia de una noria. El pescado sexual es como beber agua podrida de los sures. Esa es la analogía de este proverbio de Uno es río y otro es un agua podrida. Verso 14. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña o en escondrijo de escaparates, parejas, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Las palomas se escondían en los agujeros de las rocas. Si querías que salieran, tenías que llamarlas. La idea aquí es Salomón tratando de pedirle que venga. Era el hombre de veras quería conocer quién es esta muchacha. Así que esta relación se podía unir y profundizarse. Él intenta traerla hacia él y entender más de ella. Pedro dijo: esposos vivan con sus esposas con un entendimiento. Esto quiere decir que si estás casado a tu esposa, necesitas ser experto en ella. Necesitas estudiar esa mujer. Yo debía decir un aleñogist. Debía de estudiarla tan profundamente, saber cómo se mueve, qué es lo que necesita oír, qué es lo que no sorprende, conocer sus reacciones, porque tú vives con esa mujer con entendimiento. Aprende de ella lo más que puedas y en esta relación de noviazgo, aprende lo más que puedas. No permitas que sea un trabajo que se te pase. Pon tu pa parte más peor para que puedan ver la parte más peor de ti para trabajarlo. Es mejor que lo encuentre ella antes o no después que te cases. En lugar de que lo encuentres, es que de veras, ¿quién eres? Verso 15. Casadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. No quiero que nadie arruine nuestra relación. Van a venir las zorras y esto va nos va a tratar de destruir. Así que asusta a esas zorras que se vayan. Para que las zorras representan falta de confianza y traen conflicto. He descubierto, viendo que varios matrimonios, los divorcios o separaciones, es como un escape simple. Un escape simple, y al contrario, pues te das cuenta. Así que mientras puedas detener esas zorras, detén esas zorras. Resuelve las dificultades. Vas a tener conflicto, es la idea de detener las zorras. Decía Martín Lutero: los pájaros pueden volar de alrededor de tu cabeza, pero no. Tú puedes evitar que haga nido en tu cabeza. Este es el noviazgo. Ahora viene la boda. Capítulo 3 y verso 6. Esta es la procesión de la boda. Traen a la muchacha de su casa para capítulo 3 y verso 6. ¿Quién es este que sube del desierto como columna de humo? ¿Qué quiere decir? Está bien al horizonte. El incienso que sale con las carrozas y ella lo ve en el horizonte, venir en el horizonte. Dice: sahuma y mirra de incienso y de todo polvo aromático. He aquí, es la litera de Salomón. El trono portátil de Salomón. Salomón estaba en Jerusalén. Envió que lo trajeran en un limusín. He aquí es la litera de Salomón. 60 valientes rodean. Qué enorme cantidad de valientes. Tienes un ejército para proteger al rey y su novia. Verso 8. Todos ellos tienen espada, diestros para la guerra, cada uno con su espada sobre su muslo por el temor de la noche. Estos valientes, en el Nuevo Testamento, les llamamos los amigos del novio, porque son amigos del rey, son hombres preparados para pelear, bien armados, son los guardaespaldas que van protegiendo a Salomón y su esposa. hasta Jerusalén. Se pone difícil. En el Nuevo Testamento, como es de Jericó a Jerusalén, pasas por unos pases, pues son de los ladrones. Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en las manos de ladrones. Algunos de esos pases, lugares donde tienes que pasar, son angostos. Salomón quiere estar seguro que ella está protegida. Es un hermoso retrato de una relación matrimonial y la responsabilidad del marido es protegerla. Matthew Henry, un comentarista bíblico, decía, la mujer no fue tomada de la cabeza del hombre para que lo gobierne, ni tampoco fue tomada de la bajo del pie para que la pisoteara, sino que la mujer fue extraída de su lado para que la proteja, bajo sus brazos, cerca de su corazón, para amarla como su esposa. Verso 9. El rey Salomón se hizo una carroza de madera de Líbano. De Líbano. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro. Ahora ella está observando el limosín. Por fuera y por dentro. Dice, respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor. Por las doncellas de Jerusalén, salid, oh doncellas de Sión, y ved el rey Salomón con la corona con que le coronó su madre el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Ahora ella reconoce quién es, ahora entiende. No solamente me estoy casando con un pastor, he descubierto que este pastor vino a mi viñado, es el rey de la nación, de las 12 tribus, y como rey tiene una posición y responsabilidades, y entendemos que me voy a casar con él, entiendo que tiene responsabilidades, va a salir de la casa, las responsabilidades como para presidir la corte y todo eso, yo sé lo que me estoy metiendo, yo sé que no va a ser fácil, lo estoy compartiendo con la nación, pero ella reconoce que se está casando alguien que es bien importante. Ruth Graham, esposa de Billy Graham, los dos están en el cielo ya, pero Ruth, cuando le hicieron una entrevista y dijo, Billy Graham, evangelista famosa, antes que hubiera aviones, tenía que viajar. A veces él se iba de su casa 7 meses del año, de su casa. Yo no les aviso ni les doy consejo que lo haga ningún matrimonio. Ellos lo hicieron, hicieron planes de que Dios los llamó a los dos, cada uno. Ella dijo, yo admito, que me siento sola porque no está mi esposo. Lo que hago, voy a mi closet, recojo sus ropas y los abrazo para poder tener su presencia. Y mientras que le siguen preguntando, debe ser muy duro, dijo, yo prefiero tener a Billy Graham 50% del tiempo que cualquier otro hombre, 100%. Fue una buena respuesta. Yo sé lo que me estoy metiendo, yo sé el llamado de Dios en su vida, yo sé que Él me va a proteger, pero ese es como Dios lo llamó. Y estoy dispuesta a compartirlo con el mundo, tenerlo la mitad de mi vida que otro por toda mi vida. Entonces yo creo que es el lenguaje que estamos viendo aquí en el Cantar de los Cantares, capítulo 3. Ahora vemos, después de la novia, la luna de miel, se consuma el casamiento. Descripción de la cama. Me alegro que esté en la Biblia. Quizás algunos de ustedes se van a sentir avergonzados, pues así será. Quizás necesitas avergonzarte. Quizás necesitas pasar el hecho de que Dios inventó el sexo. Y Dios lo ha creado para nuestro gozo. 4:1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa, tus ojos como guajedas, como de paloma, tu cabello como manada de cabras. Las cabras ¿Qué era color de su cabello? Negro. Tu cabello es como manada de cabras que venían del monte Eliad, donde había esas montañas que se recuestan en laderas de Galán. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas. Así que las ovejas eran despreciables, ¿verdad? Pero una vez que les cortas el cabello, a las ovejas quedan hermosas, brillantes, limpiecitas. Y que eso puede quedar después de que fueron lavadas, como te lavas los dientes. Que suben del lavadero todos con sus caras gemelas y ninguna entra ella estéril, tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tu mejilla como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como en la torre de David, edificados para armería, mil escudos están colgados de ella, todos escudos de valientes, de tus pechos como gemelos de gacelas, que sea apacientan entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Todo tú eres hermosa, amiga mía, y en ti tus pechos como gemelas de gacela que se apacientan entre los lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Esta es la noche de la boda, donde van a concluir el amor. Veamos qué forma tan gentil como él le habla. En forma dulce y con ternura, la ayuda, la alaba. Cuando se trata de atracción sexual, esto quizás te ayude. Los hombres son como los hornillos y las mujeres son como las ollas de crack. Para una muchacha edifica ese deseo de intimidad. El hombre está listo para entrar en acción inmediatamente. El microwave comenzó y terminó. Para una mujer, creo que Salomón lo entendió perfectamente en la poesía de este libro. El romance comenzó durante el día. Y entonces, una vez más, si tú estás pensando de que Dios es alguien quien te dice, lean varias veces este pasaje, este capítulo 4, te das cuenta que Dios inventó. C.S. Lewis afirmó que Dios inventó el sexo. Fue invención de Dios, no del diablo. En Génesis dice que Dios hizo hombre y mujer y los dos estaban desnudos y no se avergonzaban. Adán y Eva no se avergonzaron, ni tú, esposo y mujer, en la presencia de su cónyuge. Con todo esto, les presenté la historia de mi luna de miel. El abuelo de mi esposa nos pagó el hotel en el sur de California. Y aquel alcoba estaba decorada con paredes rojas, espejo sobre la cama. Era difícil de aceptar aquello. No lo hagan. Entonces, un poco avergonzados. Verso 12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada. Fuente sellada. Esta mujer se guardó para el matrimonio. Levantó un muro. No se permitió. Así que él puede decir que se casó con una virgen y la alaba por eso. Vemos la voluntad de Dios en esta relación. Simplemente abstinencia hasta que te cases. Fidelidad dentro del matrimonio y de ahí el disfruto del matrimonio. Disfrútenlo. La cama violada, Dios la castigará. Capítulo 5, verso 1, la segunda parte. Quiero compartir esto con ustedes. Dice, es una frase enigmática que no creo que se me pase. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos. Ustedes disfruten de la boda, disfruten, beban, beban, beban. O algo creen que sus amigos diciéndole a Salomón y su novia, disfruta de la cama matrimonial. Otro pensamiento que algunos creen que este es el lugar donde Dios le está hablando a la pareja, diciendo, yo lo creé, yo lo ordené, disfrútenlo. Bebed en abundancia, oh amados. ¿Entiendes? Bastantes estudios se han dicho que entre más espiritual sea la pareja, más disfrute sexual tendrán en el matrimonio. De acuerdo al magazine Redbook, he leído muchos estudios para estudiar. Voy a compartir lo que leí en este magazine llamado Libro Rojo, en esta encuesta que ellos hicieron del disfrute sexual. Muestra las preferencias de 100,000 mujeres citaron. La satisfacción sexual está relacionada significativamente a la creencia religiosa, con una consistencia notable que entre más la convención de más altamente quedará satisfechos del disfrute. Salomón lo reconoció y quizás Dios se lo está afirmando en esta. No podemos asegurarlo, pero está en nuestra Biblia. Entonces, como ustedes lo leen y lo aplican, lo pueden ustedes aceptar como que Dios te está hablando a ti y a tu cónyuge y a tu esposa o esposo. Como si tus amigos te dicen bebe y bebe, sigue bebiendo. Comenzamos rápidamente. Este es el casamiento. Capítulo 5, verso 1. Todavía están en la luna de miel. En verso 2 del capítulo 5 se concluyó la luna de miel, porque ella dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de los de las gotas de la noche. Todos podemos entender que aquí hubo conflicto. Cuando Salomón vino, regresó a su casa quizás más temprano de lo que ella esperaba. Él está en una situación romántica. Ábreme la puerta. Pero ella no lo acepta. El verso 3 dice, vean su excusa. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? ¿De veras? No puedes ir en lo oscuro para buscar tu ropa. Ese es el impedimento. He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Entonces, esta es una respuesta menos que entusiasta. Hombres, caballeros, cuando hay un conflicto que no está resolucionado en la relación, tu esposa no está en una posición romántica. No es el tiempo para momentos de amores. Entonces, en ese instante, cuando hay un conflicto que no se ha resuelto, el pensar en el sexo no lo recibirá ella. Ella prefiere resolver el conflicto. Ella no te va a ver como algo que va a desear. Ella quiere que te sientes y verte ojos a ojos y tratar con aquel problema. Obviamente no está sucediendo aquí. Verso 4. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría. Así que ella sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había yo pasado y tras su hablar salió mi alma. Verso 8. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que lo hagáis saber que estoy enferma de amor. Entendamos algo aquí. El conflicto es normal en estas relaciones. Dos capítulos de este libro se dedican al conflicto. Capítulos 5 y 6 se trata del conflicto de la solución, que se presenta en forma poética. 25% de este libro se dedica a solucionar el conflicto. Esto quiere decir que el conflicto es normal en las relaciones y la relación toma tiempo para solucionarlo. Estoy que solamente viera el mapa de y entiendo que 25% es solucionar el conflicto, tú dirás, esto es indicación de que esto sucederá en mi matrimonio. Cuando te encuentras un conflicto en tu matrimonio, por dos razones, varias razones, pero voy a mencionar dos. Porque eres humano, es el número uno. Eres una persona. El matrimonio es dos pecadores que se han comprometido a vivir juntos. Eres humano. Y en segundo lugar, es diferente. Los opuestos atraen. Eres humano y eres diferente. Y tendrás conflictos. No podrás. Dos personas independientes de voluntad fuerte, sin tener las dificultades. Capítulo 6 se ve la resolución. Veamos el verso 3. Ella está diciendo, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Capítulo 6 y verso 4. Salomón regresa. Ahora están hablando el uno con el otro. Y el conflicto se resuelve. Usaron el mismo lenguaje que usaron en el capítulo 4. Entonces, regresan a una posición hermosa. Obviamente han solucionado el problema. Algunos creen que pasaron las dificultades y hablaron de sus diferencias y continuaron. Esa es la meta en un conflicto. Cuando hay un conflicto, hay una meta. ¿Qué es la meta? No digas ganar el argumento. La meta no es ganar el argumento. La meta es ganarte a tu amigo o amiga. Si uno de ustedes gana ese conflicto, los dos han perdido. Si los dos ganan la amistad, han ganado los dos. Igual, los dos han ganado. No has ganado el argumento, te has ganado a tu amiga, a tu amigo. No puedes caminar mano a mano sin verte ojo a ojo. Eso sucede siempre. En los matrimonios maduros, tienes que... El conflicto se resolvió. Capítulos 7 y 8 se comprometen al romance. El romance está basado en el compromiso, no en los hormones o sentimientos temporales. No sabemos, pero quizás les tomó un año después de la luna de miel. En capítulo 8, verso 6, dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el sol, los celos, sus brasas de fuego fuerte. Verso 7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo apagarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por el amor, de cierto lo menospreciarían. Ella está en esa relación poética, dice. Permite que nuestro amor se desarrolle. En verso 10 dice, yo soy muro y en mis pechos como torres. Desde aquí fui en sus ojos como la que haya paz. Salomón tuvo una viña en Bel-Amón, la rentó, quizá la rentó aparte de la familia. Dice, mi viña que es mía está delante de mí. Las mil serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan sus frutos. Salomón dice, lo tengo todo, yo lo que tengo que hacer es darme yo. Esa es la forma que está diciendo. Veamos el verso 14. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Ella lo está deseando con la misma intensidad que lo deseó cuando se casaron. ¿El casarse es fácil? Continuar casado es un poco difícil y estar casado fuertemente por tu vida es un arte finísimo. Lo más fácil en el mundo es casarte, lo más difícil es quedar casado, continuar casado aún más difícil, continuar felizmente casados. Se requiere trabajo, resolucionar el conflicto. Vemos un parecido. No se trata de una correlación. Ella dice, oh, cómo anhelo a mi novio, oh, cómo anhelo mi esposo que venga a mí. Ese es nuestro deseo, ¿verdad? Pero ella dice, amado, date prisa. El que está diciendo verso 14, apresúrate, amado mío. Date prisa, regresa, ven a mí. El último libro de la vida, Apocalipsis capítulo 20, dice, ven, Señor Jesús. Decimos, oh Señor, ven pronto. La novia, la esposa. Quiero concluir con algo que doctor Einstein, Harry Einstein, muchos de ustedes no conocen ni habrán oído de él. Algunos de ustedes habrán oído de él, pero fue pastor, pastoreó la iglesia Moody en Chicago, pastoreó el Ejército de Salvación, escribió libros y presentó comentarios. Dijo, sumariza este libro y dice, el rey Salomón tenía una viña 50 millas de Jerusalén. La rentó a los viñadores que tenía, era una madre con hijos e hijas que fue la Sulamita. La hija era la única de la familia, naturalmente hermosa, pero notemos, sus hermanos eran como hermanos. Le hicieron trabajar duramente que atendiera la viña, así que tiene muy poca oportunidad de su apariencia. Ella apodaba el viñado. Estaba tanto allá afuera que claro que se veía morena. Repentinamente un extraño vino, que era Salomón, que llegó y mostró interés en ella y vino a ser de mejor apariencia. Se la llevó sacándola de pastora de las. Pero también le habló palabras amorosas, prometiéndole futuro. La amó con la promesa de que un día la dejaría regresar. Ella soñaba de él y a veces finalmente la regresó y todo su esplendor como rey la hizo su novia, la convirtió en su esposa. ¿Qué forma sumariza en el libro? Y dice, esto es una prefiguración de Cristo que vino primero como pastor y se ganó a su novia. Más tarde va a regresar como rey y entonces consumará las bodas del Cordero, las bodas del Cordero. Con todo y que esta libra no tenía su interés, podemos respectivamente ver y ves lo parecido. Y todo lo que yo sé y puedo decir es como la novia, oh Señor, ven pronto, Señor Jesús, Padre, es lo que como concluyemos hoy, concluyemos con un clamor del corazón, ven, Señor Jesús. Porque entre más tenemos en este mundo y oiremos el clamor insimpático del mundo que nos rodea. Señor, te pedimos que nos ayudes a guardarnos para ti. Cuando abrimos y oramos por los matrimonios, hablamos por y esperamos la fidelidad espiritual con todos. Principalmente que seamos fieles a ti, contigo, nuestro gran esposo, el Señor Jesucristo. Que seamos la esposa sin mancha hasta aquel día que tú regreses. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pongámonos todos de pie y continuaremos cantando. Tu amor es tan profundo que lo siento por sobre de mí. Tu amor es todo lo que espero. Tú eres mi todo. Tú eres para mí el todo. Jesucristo, tú eres mi único deseo. Tú eres mi único clamor. Tú eres para mí toda mi vida. Sí, hermanos, así llegamos a la conclusión del estudio de la Biblia desde 30.000 pies, que corresponde a hoy, el día 22 de mayo del año 2019. Que el Señor nos bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.